Hola a todos, les saluda cordialmente Isabel Wak desde Seúl, capital de la República de Corea, en un nuevo encuentro de Corea Diario. Nuevamente les invitamos a conocer las tendencias y últimos acontecimientos de este país asiático. Les adelanto que hoy, miércoles 29 de junio, hablaremos de algunos de los cambios que trajo la pandemia a la vida de los coreanos y de una tecnología sobre inmortalidad digital que permite recrear a los seres queridos fallecidos de manera virtual. También comentaremos sobre los parques de atracciones coreanos que lanzan servicios en metaverso y sobre las ideas creativas de marketing que estos días llaman la atención de los jóvenes coreanos. Y como cada miércoles, les invitamos a escuchar The Tour por Seúl, donde Sofía Lee presenta sugerentes enclaves de la capital surcoreana. Sin más, comenzamos el programa. La primera canción de K-pop que les dedico es de Joy y se titula Jutem. La pandemia del coronavirus ha generado muchos cambios en nuestra vida cotidiana. Su repercusión en el campo de la educación llama particularmente la atención. Según un estudio realizado por el Ministerio de Educación y el Servicio de Evaluación del Currículo Educativo de Corea sobre rendimiento académico, el nivel de conocimientos básicos de los estudiantes surcoreanos el año pasado no llegó al de antes del COVID-19. Para llegar a esta conclusión, las autoridades analizaron el rendimiento de 22.000 alumnos del tercer año de la escuela secundaria y de segundo año del bachillerato en materias principales como lengua y literatura, matemáticas e inglés. Como resultado, un 64% de los alumnos de segundo año de bachillerato mostró un nivel de aprendizaje en literatura y lengua inferior al considerado como normal, la cifra más baja desde 2017 y unos 13,2 puntos porcentuales menos que en 2019. En este grupo de adolescentes, el nivel académico en matemáticas también fue bastante preocupante. Un 14% de los alumnos no llegó al nivel básico de aprendizaje requerido. El Ministerio de Educación analiza que la prolongación de las clases no presenciales y la limitación de actividades académicas por la pandemia provocaron un déficit de aprendizaje. El COVID-19 también ha generado cambios en los hábitos alimenticios. En particular, ha aumentado el número de personas que omiten comidas o que comen en solitario. En 2020, la tasa de omisión de desayuno de los coreanos fue de un 34%, mientras que la de almuerzo un 11% y la de cena un 6%. Esto supone un descenso de 3,3, 2,5 y 0,9 puntos porcentuales respectivamente en comparación con el año 2019. En tanto, el número de personas que desayunan, almuerzan y cenan solas creció 0,9, 3,5 y 1,5 puntos porcentuales en 2020 respecto al año anterior. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Corea analiza que el aumento de omisión de comidas y del número de personas que comen sin compañía se atribuye a que los horarios de comidas de mucha gente se volvieron irregulares por el teletrabajo y clases virtuales en medio de la pandemia. Pero no todos los cambios de la crisis sanitaria fueron negativos. Se espera que el gobierno implemente un nuevo subsidio de descanso médico para dar seguimiento a la campaña impulsada durante la pandemia para promover una cultura empresarial que permite a los trabajadores descansar sin preocupación si tienen síntomas sospechosos del coronavirus. El gobierno planea otorgar un subsidio de 44.000 wones al día para aquellos ciudadanos que no puedan trabajar por problemas de salud por más de una semana, hasta un máximo de 90 días. Durante los próximos 3 años se introducirá parcialmente la medida en modo piloto en algunas regiones para preparar finalmente un sistema de subsidio adecuado. ¿Han oído hablar de la inmortalidad digital? Se trata de resucitar virtualmente a los difuntos mediante seres digitales elaborados con el historial de vida y ayuda de la inteligencia artificial. Este concepto se ha convertido hoy día en un foco de atención de muchas compañías tecnológicas. Los gigantes tecnológicos globales, incluidos Microsoft y Amazon, así como las grandes empresas y las startups de TIC coreanas, están desarrollando o ya han lanzado servicios relacionados. El día 27, una startup coreana lanzó por primera vez en el país un servicio que crea clones digitales de los padres fallecidos a través de IA conversacional, que combina tecnologías como el procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de voz y síntesis de audio y videos. Para poder usar este servicio, mientras están vivos, los padres deben entrevistarse y grabar su voz en un estudio especializado para que la IA pueda aprender su voz, expresiones faciales e incluso su historial de vida. Después de su muerte, la tecnología los recreará virtualmente para que sus hijos y familiares puedan hablar e interactuar con ellos pese a haber partido al más allá. Además, realizarán entrevistas adicionales a los familiares en duelo cada tanto para actualizar nuevos datos sobre el difunto. Anteriormente, el día 23, Amazon llamó la atención al presentar una tecnología basada en la IA que recupera la voz de personas fallecidas y la reproduce a través de su asistente virtual Alexa. La nueva tecnología permitirá a Alexa replicar una voz tras escuchar menos de un minuto de audio grabado. Microsoft, por su parte, dio a conocer que está desarrollando un chatbot con tecnología de inteligencia artificial que simularía conversaciones con familiares o personajes fallecidos. Hasta ahora, el sector de la inmortalidad digital se ha centrado en resucitar virtualmente a personajes famosos fallecidos. En Corea, un show televisivo que reprodujo con la IA la imagen y voz de difuntos cantantes como Kim Kwang-suk logró captar gran atención del público. Mientras, imágenes restauradas con la tecnología deepfake de importantes figuras históricas como los activistas independentistas Yoo Kang-sun y An Jung-gun han sido foco de atención en las redes sociales. A medida que la tecnología se vuelve cada vez más sofisticada y su coste disminuye, este sector se expande y se ha vuelto accesible al público en general. Pero también han surgido polémicas en torno a la inmortalidad digital, ya sea por cuestiones legales o éticas. Por ejemplo, el servicio de asistente de voz Alexa genera preocupación por posible uso indebido en delitos o por vulnerar el derecho de privacidad de los fallecidos.
Hola amigos, les saluda Sofía. Hoy les invitamos a conocer Byeongdong, uno de los principales distritos turísticos de Seúl, perfecto para disfrutar de compras, gastronomía y cultura a la vez. ¿Me siguen? Byeongdong es un bullicioso barrio comercial de Seúl que visitan unos 2 millones de personas diariamente. Sus principales callejones están repletos de tiendas comerciales y restaurantes y permanecen cerrados al tráfico durante el día para facilitar a los peatones desplazarse libremente de un local a otro. Así, cuando se habla de Byeongdong, a muchos les viene a la mente la imagen de calles comerciales repletas de tiendas modernas y turistas extranjeros. Pero la historia de este barrio se remonta a mucho atrás y aún hoy día permite encontrar varios edificios de principios de 1900. En la dinastía Joseon, Byeongdong era una zona residencial, pero durante el periodo de ocupación japonesa fue convertida en zona comercial. Después de la Guerra de Corea, el distrito pasó a tener un paisaje más o menos similar al actual a través de un proyecto de rehabilitación impulsado por el gobierno surcoreano. Y en los años 70 y 80 era considerado como la meca de la moda y uno de los puntos de encuentro más populares para los jóvenes. Hoy día, este barrio de Seúl rebosa de rascacielos, grandes almacenes, botiques de lujo, restaurantes, café y un sinfín de puestos de comida callejera, los cuales convierten a Byeongdong en una zona de visita obligada para los que viajan a Seúl. En los callejones comerciales de Byeongdong, que se extienden desde la estación Byeongdong hasta la estación de Uljiro Ilga, se puede hallar todo tipo de productos, desde prendas de lujo hasta souvenirs y artículos relacionados con el K-pop. Salvo por la pandemia, normalmente llegan tantos turistas extranjeros a la zona que gran parte de las tiendas cuentan con personas que hablan idiomas extranjeros, como inglés, chino y japonés, para atender mejor a los clientes foráneos. Aquellos que desean comprar artículos de lujo de famosas marcas globales, Byeongdong es una buena opción, pues alberga dos de los principales grandes almacenes del país, Lotte y Shinsegae. Si uno desea comprar productos más asequibles, es recomendable visitar los callejones comerciales que cuentan con múltiples tiendas, desde locales de moda instantánea como Zara hasta tiendas de cosméticos. Además, mientras van de compras, los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía coreana en los icónicos puestos callejeros del barrio. Y si hace mal tiempo o llueve, pueden dirigirse al centro comercial subterráneo de Byeongdong, que conecta con el ayuntamiento de Seúl. Al igual que en los callejones comerciales, ese recinto subterráneo acoge multitud de tiendas que venden gran variedad de artículos como cosméticos, productos de equipaje, ropa, libros, recuerdos, artículos relacionados con los artistas de K-pop y mucho más. Y hay algo que nunca falta al hablar de este distrito comercial, es la Catedral de Byeongdong o la Catedral de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, construida en 1898. Considerada el corazón de las iglesias católicas de Corea, hoy día es visitada por mucha gente sin importar la religión, por su atractiva edificación arquitectónica y su interior de magníficos ornamentos, así como por su gran significado religioso. Los servicios regulares se llevan a cabo en idioma coreano, pero los domingos por la mañana ofrece una misa en inglés para los visitantes extranjeros. En tanto, aquellos que buscan alguna actividad cultural pueden visitar el Teatro de las Artes de Byeongdong, que fue inaugurado en 2009, tras renovar el antiguo Teatro Nacional de Corea, que desde los años 50 sirve como importante cuna de artistas teatrales. Este teatro es uno de los espacios culturales más apreciados por los coreanos y alberga diversos eventos culturales y artísticos, presentaciones de obras de arte y ballet y conciertos de música, entre otros. Uno de los factores que hace aún más atractivo dicho establecimiento es que su edificio es de estilo barroco, mientras que su interior dispone de modernas instalaciones. Además, los asientos del público están muy cerca del escenario, permitiendo a los espectadores seguir de cerca cada expresión y movimiento de los artistas. Hoy, en The Tour por Corea, les presentamos el distrito Byeongdong. Espero que les haya gustado el paseo. Gracias y hasta la semana que viene.
KBS World Radio.
Están escuchando Corea Diario en la conducción de Isabel Wack. Para que un producto o un servicio llegue mejor al cliente objetivo, se necesita una buena estrategia de marketing. Sobre todo hoy día, es importante que los anuncios publicitarios o estrategias de marketing sean creativos para poder captar la atención de los jóvenes de la generación Z, que valoran la creatividad y la diversión. A propósito, en esta ocasión les presentaremos algunas estrategias de marketing que últimamente fueron más mencionadas en las redes sociales por los usuarios jóvenes. Primero vale mencionar un paraguas fabricado por una empresa de licor tradicional coreano Macaulay. Lo cierto es que desde hace mucho tiempo, uno de los menús favoritos de los coreanos en un día de lluvia es pajeon, panqueque coreano elaborado con cebolleta y mariscos, acompañado de Macaulay. Inspirándose en esta tradición, el fabricante de licor, Guksundan, apostó por decorar la parte interior del paraguas con la imagen de Pajeon. Este divertido y creativo paraguas quedó rápidamente sin stock nada más lanzarse. En tanto, la empresa de tarjeta de crédito Hyundai Card llamó la atención al presentar un servicio que informa a los clientes de su frecuencia cardíaca después de pagar. Tras pagar con una tarjeta de crédito de Hyundai, el usuario puede informarse a través de un reloj inteligente los datos sobre su ritmo cardíaco. Quizá muchos nunca habrían tenido curiosidad de cómo cambia su frecuencia cardíaca al hacer el pago, o podrían pensar que la idea es ridícula. Pero, pese a todo, este servicio logró acaparar la atención de los clientes jóvenes, quienes perciben la idea como creativa y novedosa. Pasamos ahora al sector de la moda. Una de las marcas de camisetas más cool estos días es Kim's Fruit. Las camisetas llevan grandes estampas de frutas y estas se venden en ningún otro lugar que en unos camiones de frutas. El concepto ha despertado el interés de los jóvenes y estos días se pueden encontrar con bastante frecuencia imágenes de personas que llevan esas camisetas en Instagram o Twitter. El camión de ventas de camisetas de frutas comenzó su negocio en Seúl, pero ahora que su popularidad ha aumentado, realiza gira por todo el país. En tanto, un video de un youtuber que creó purificador de agua con impresora 3D con la forma del rapero coreano Simon Dominic, inspirado de un meme en internet, se ha hecho viral. El youtuber explicó que pidió permiso para usar la imagen del cantante en su creación, tanto al sello AOMG como al mismo Simon Dominic. El youtuber dijo que estaba conmovido e inspirado por la forma en que Simon Dominic derramaba lágrimas viendo una telenovela en un show televisivo. El video acumula muchos visionados y likes, y el propio rapero lo compartió en su red social. Subirse a la montaña rusa sin tener que hacer colas interminables, disfrutar de una pelea con pistolas de agua, cambiarse de ropa para sacarse fotos con amigos y más. Todo esto es lo que uno puede hacer en un parque de diversiones cibernético. Los dos principales parques temáticos de Corea, Lotte World y Everland, se subieron recientemente al carro del metaverso. En octubre del año pasado, Lotte abrió el llamado Lotte World Metaverse en Sepeto, la popular aplicación móvil coreana para creación de avatares, y ya acumula más de 5,6 millones de visitas. Mientras, el 17 del presente mes, Everland presentó Everland Metaverse a través de la plataforma de juegos de metaverso Roblox. Ambos servicios son accesibles a través de un teléfono inteligente o un PC y permiten a los usuarios interactuar con amigos virtuales, como conversar o disfrutar juntos de diversas atracciones de entretenimiento. Tanto Lotte World como Everland crearon sus parques de atracciones de metaverso, basándose en sus instalaciones reales. En caso de Lotte, por ejemplo, no solo recreó su montaña rusa y jardines de paseo en el mundo virtual, sino también el popular lago Seokchon y la torre Lotte World, que están ubicados alrededor del parque de atracciones. Everland, por su parte, ha reproducido en el espacio cibernético enclaves populares como la Plaza del Carnaval, el Jardín de Cuatro Estaciones, el Gran Árbol de Navidad, etc. Los usuarios pueden recorrer el parque a través de sus avatares y también montarse en atracciones, aunque, eso sí, es mejor no esperar esa típica sensación en el estómago, pues la experiencia no puede ser igual que la real. Los parques de diversiones en las plataformas de metaverso no están al 100% completos, sino que aún están en desarrollo. Lotte World Virtual, si bien cuenta con sus atracciones principales como Gyrodrome y Atlantis, aún no ha abierto otras muchas instalaciones representativas como el carrusel y la pista de hielo. Everland, por su parte, solo tiene disponibles tres atracciones, incluidos el carrusel, la montaña rusa T-Express y el tren del festival. Lo mejor de estos parques de atracciones es que la entrada es gratuita. Mientras pasean por las instalaciones mediante los avatares, los usuarios pueden obtener monedas virtuales con las cuales podrán comprar artículos como cintas para el pelo, sombreros, bolsos y otros muchos productos. Me despido por hoy de ustedes con esta noticia, invitándoles a escuchar este tema de la banda de chicas aespa. Se titula Next Level. 안녕히 계세요.